Buenas tardes. Entonces venimos estudiando la vida de Moisés en Éxodo. Éxodo capítulo 4 fue el último que vimos, la experiencia pues de Moisés rumbo a Egipto con la situación de la circuncisión de su hijo Gersón. Vamos ahora entonces para Éxodo capítulo 14. Éxodo 14, y quisiera leer unos versículos comenzando con el 10. Éxodo 14, versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, o sea, hasta... Esto ya comienza después de todas las plagas de Egipto y todo, y ya están de salida. Y versículo 10 dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Entonces aquí está el pueblo de Israel, frenteando ya al Mar Rojo, y miran para atrás y ven el ejército de egipcios que se arrima. Otra crisis. ¿Qué efecto tiene esta crisis sobre Moisés y el pueblo? Todavía no, lo que hemos leído, no estamos otra clase de crisis que está dando. Note el versículo 11. Dijeron a Moisés, o sea, hay muchas palabras aquí implícitas. Ellos le dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que usted a nosotros nos ha sacado para que nosotros muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que usted nos ha sacado a nosotros de Egipto? A veces una crisis puede fomentar división entre ustedes y nosotros. ¿Sí? Hasta ahora iban más o menos bien. Y entonces ven los allá, y entonces ya Moisés es el malo. Usted, nosotros, y vea que hubiera sido mejor, eso de esclavo era mucho mejor que otro morir aquí en el desierto. Puede generar una situación de división. No sé si usted ha visto eso. En familias, cuando hay una crisis. Que la hija consiguió un novio inconverso, de pronto una enfermedad, una situación económica difícil. Esa crisis familiar, o puede hacer dividir la familia, poner papá y mamá como a pelear, o hijos contra padres. Dificultades que se presentan en una asamblea pueden hacer que unos contra otros, que ustedes, es que nosotros, buscando al culpable. Es que hubiéramos tenido mucho mejor en Egipto sin el culpable Moisés. ¿Sí ve? Miremos cómo sigue el versículo. ¿Qué hace Moisés? Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy veis, habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Qué estaba haciendo Moisés? Note cómo responde Moisés a esta crisis que va a dividir el pueblo. Él puede decir: bueno, muchachos, vea, los que quieran, devuélvase. Y el resto nos vamos. ¿Qué más hacer? ¿Para qué dejemos la boda? ¿Y si usted quiere volver a Egipto? Vaya. Pero no, él busca en medio de la crisis mantener la unidad. Y noto que él no se pone bravo con ellos. La frustración de Moisés, ¿dónde la lleva? Versículo 15. ¿Por qué clamas a mí? Y yo creo que hay una lección allí para nosotros, hermanos. A veces en medio de una situación que está que nos divide, empezamos a ver culpables y ya, y a como acusarnos, es que usted fue que dijo eso antes, y empezamos a formar. Y no, pues, busquemos trabajar en unidad, queremos cruzar el Mar Rojo juntos. Y el dolor y la frustración que sentimos, llevémosela al Señor. Eso hizo Moisés. Él clamó. ¿Por qué clamas? Porque es que estaba clamando. Oye, Señor, veo la cosa mal. Vea, apenas ese es el primer problema que tenemos. Y vea que me quiere devolver la mitad del grupo y no sé qué hacer. Y los enemigos vienen acá. Y ellos dijo, tranquilo, no, ya, deje de hablar, párese y empiece a cruzar el Mar Rojo. ¿Sí? No dejar que estas crisis, cuando usted detecte que una crisis se está llenando de acusaciones, con miras de división, buscar la forma de su frustración llevarla al Señor y con gracia responder y echar para adelante. Pero notamos cómo sigue ahora la historia en capítulo 17. Vamos para adelante. Ahí cruzan el Mar Rojo, llegan a otro lado, se ahogan pues los soldados egipcios. A través del estudio de la vida de Moisés, yo le he cogido como bastante respeto al señor Moisés. Porque pues en una asamblea de liderazgo plural por lo menos hay dos o más hermanos para llevar la carga. Pero Moisés está relativamente solo en el liderazgo del pueblo de Dios. Y entonces, y un pueblo como complicado y un pueblo bastante grande. Y con bastante frecuencia, él era atacado. Por ejemplo, en capítulo 17, versículo 8, si ve el título ahí, la guerra contra Amalek. Aquí encontramos, él va con un rumbo dirigido por el Señor, él tiene un objetivo que el Señor dijo, papá, siga por acá. Y encontramos un rey Amalek que se opone al objetivo que lleva Moisés. En Números capítulo 12, de pronto sí se da la pena mirar que lo leamos, en Números 12 notamos otra oposición, otro momento de crisis de Moisés en estos ataques personales. Números 12. Números 12, versículo 1. María y Aarón, hermana y hermanito, hermana mayor y hermano menor de Moisés, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Entonces la hermana y el hermano empezaron como a atacarle la familia a Moisés. Y dijeron, no solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Aquí encontramos un ataque que Moisés recibe, critica a su familia, a su esposa. Número 16, más adelantico, miremos otra crítica que le toca aguantar a Moisés. 16, versículo 1, dice Coré, es de la rebelión de Coré, versículo 2, Números 16, 2. Y se levantaron contra Moisés como 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo, varones de renombre, o sea, gente pues de caché, pues del pueblo, 250 varones. Y se juntaron, versículo 3, contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. ¿Por qué toda la congregación? Porque toda la congregación, todos ellos son santos. En medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre el suelo. Aquí Coré levanta un grupo de 250. Es que usted, ¿quién dijo que usted es el duro acá? Usted es el único pues que Dios habla atrás de usted. Usted es el único. Un ataque contra la autoridad que Dios le había dado a él en ese trabajo de liderar el pueblo. Y un ataque más, más adelantico en el capítulo 16, versículo 13. Versículo 12 dice, y envió Moisés llamar a Datán y Abiram. Versículo 13. Es poco que os hayáis hecho. Del 12. Dice, y envió Moisés llamar a Datán y Abiram, hijos de Alieb. Mas ellos respondieron, no iremos. Moisés los mandó a llamar a esos dos señores. No, nosotros no vamos. No, déjenos acá. 13. Es poco que nos hayáis hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, para que también te enseñorees de nosotros imperiosamente? 14. Ni tampoco nos has metido tú en tierra de que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Le están diciendo a Moisés, es que usted nos sacó de una tierra de leche y miel, Egipto, y nos metió a este peladero. Usted dijo que nos iba a llevar una tierra de leche y miel, con viñas y todo, es que aquí no hay nada, es puro pasto. ¿Usted cree que estamos ciegos? ¿O nos va a sacar los ojos para que nosotros, para enredarnos? Aquí viene un ataque de dos hombres contra la integridad de Moisés. Es que usted es un enredador mío. Usted ahí nos está enredando allá. ¿Qué hace Moisés con esas críticas? Con esos ataques personales, esos ataques de familia. Esos ataques contra su honestidad. Noto que él busca la presencia del Señor. ¿Sí? Él está convencido que si Dios me dio el trabajo, Dios me defiende. Dios hará algo y lleva su frustración, la lleva al Señor. El que se humilla, pero el que se le apareja y se pone a ganar, no, es que sí. Es que ustedes dicen que soy un embustero, pero es que si va a dar leche y miel y se pone a alegar con eso, se rebaja el nivel de ellos. Y él sí se rebaja, pero se tira al piso y es a buscar del Señor, ¿cierto? Si humilla es buscando del Señor. Primera de Pedro 5:6 nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte al momento oportuno, cuando fuere tiempo. Y hermano, si usted pronto en su ministerio, en su trabajo, en su asamblea, usted recibe, hermanita, usted recibe crítica, o a veces ataque. Pues las críticas esas no eran constructivas, eran ataques destructivas, querían era tumbar a Moisés ahí. ¿Usted y yo cómo respondemos? ¿Nos da lección, sí o no? ¿Sí? Nuestra carne es otra. Pero la promesa del Señor es la misma, si nosotros nos humillamos, Él nos exalta. O nos da por devolver mal por mal. O decir, Señor, ¿qué puedo aprender a través de esta crítica? Esto lo he dicho antes y vuelvo y lo repito. En cada crítica, hermano, hay algo de verdad. A unas críticas malucas, hay algo de verdad en la crítica. Y cuando usted y yo nos ponemos bravos y rechazamos la crítica, rechazamos el pedazo que nos va a ayudar a crecer. En algunas críticas parecen tamaño pues de una nube y pronto hay un corozo de verdad ahí. Y usted bota la nube y ya está exagerado, perdió el corozo. Hermano, reciba esas críticas, reciba esos comentarios que a ustedes le duelen. Si le está doliendo mucho, diga, hermano, párela ahí, me está doliendo demasiado, sigamos mañana, pero no, sígamelo diciendo. ¿Sí? Y tenga la honestidad, dígale, pero dígamelo, que yo me llevo eso, a ver qué me muestra el Señor de ahí. Coja la crítica, póngala sobre la cama y diga, Señor, de aquí, ¿qué me va a servir? ¿Cómo puedo crecer con esta crítica? Una actitud manso que notó Moisés en cuanto a estos problemas. Otra clase de crisis que notó que Moisés tiene. Lo he titulado la desilusión con otros. ¿Por qué será que estas otras personas no son más maduras o más espirituales? ¿Usted ha llegado a sentir así? Es que lo hermanito, esa hermanita, ¿por qué no es más espiritual? Yo esperaba más de ese hermano. No, ese hermano me quedó. Note que esos momentos de cuando uno se siente desfraudado por un hermano o una hermana, Moisés también los vivió. ¿Sí? El hecho de que, vea, la hermana de Moisés, que era muy buena música y ella podía cantar y liderar un grupo de música, ya pues era y música muy poderoso en la sociedad, eso es una herramienta muy buena. Y Aarón, que es que criticándolo a él, Pero es que yo pensé que era un equipo familiar acá. ¿Ah? Usted me cuidó cuando yo era un bebé y ahora me va a tumbar. Yo esperaba más apoyo. Pues que Coré se me revele bien. Pero usted, mi familia, mi hermano, usted es rebelarse en contra mí. Usted, Aarón, que conoce desde el comienzo cómo es el pastel este. Y ustedes tratan. Yo esperaba más de ustedes. Otra desilusión de Moisés. Cuando él manda a los 12 espías para mirar bien cómo vamos a organizar el ataque, cómo va a ser la cosa, y llegan 12 de los 10 de los 12 espías hablando mal. Pero yo no les envié a eso, mano. Era para que nos explicaran por dónde, pues, como para montar estrategia, me imagino. Y tan mal estaban hablando que se animaron al pueblo. Estos muchachos, estos señores, hombre. Bueno, ¿con quién puede contar, pues? Te toca hacer todo a uno, pues. Yo esperaba más de estos espías. Eran hombres de renombre. Yo pensé que ellos iban a colaborar con este proyecto de Dios. Leamos un versículo en Éxodo 32. Para que sintamos un poco la frustración de Moisés. La desilusión con otros. Frustrado uno a veces con otros. Éxodo 32, 21. Moisés acaba de pasar unos días en la presencia de Dios en el monte Sinaí. Y ahora está Moisés regresando, bajando del monte, después de haber tenido pues unos intensivos muy espirituales, muy buenos arriba, ¿cierto? Lleno, contento y con todo eso, hasta con tablitas, no con un folder, sino pues un folder bien pesadito, unas tablas. Y viene bajando y escucha algo en el campamento. Están es de fiesta. Versículo 21. Y dijo Moisés a Aarón: ¿Qué ha hecho este pueblo? ¿Qué has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: No se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. 23. Porque me dijeron: Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido allá en la montaña. 24. Y yo le respondí: ¿Quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y yo lo eché al fuego y salió este becerro. ¡Qué chorro de babas! No, pero imagínese la frustración de Moisés. No, mano. ¿Y usted qué es que va a ser el sumo sacerdote? Estamos llevados. Aquí me tocó jugar solo. Crisis. No me puedo retirar ni por 40 días para comunión. Y dejo esto aquí encargado. Y me sale con esto. ¿Qué es que se me apareció ese huesero? ¿Qué es que se me salió eso así del...? No. Desilusión con otros. Yo me imagino aquí Moisés desilusionado con su hermanito Aarón. Sí. Esperaba algo más. Más de una vez uno lo encuentra un poco frustrado con el pueblo de Israel. Él haciendo lo mejor posible y mantienen murmurando, mantienen como exigiendo. Son poco las fiestas de gratitud que le hacen a Moisés, ¿cierto? Es como todo ahí. ¿Usted ha tenido crisis de esa clase? Que usted delegó algo, usted entregó algo. No. Pues así como tan grave, pues que le tiramos Joris, me salió el becerro, por ahí no he tenido todavía, pero con cuentos como tan. ¿Y cómo reaccionamos nosotros? Otra preguntita antes de seguir con esta. ¿Usted se ha llegado a sentir desilusionado con usted mismo? Si usted nunca se ha sentido profundamente desilusionado con usted mismo, está en pañales, hermanito, hermanita. Es solamente cuando uno se ha sentido muy desilusionado y frustrado con uno mismo, que uno como que nota la necesidad de la gracia de Dios. Y cuando uno ha saboreado un poquito la gracia de Dios, entonces ya sabe más o menos qué le puede dar a usted a los demás que también la necesitan. Cuando usted no ha sentido desesperado que necesita la gracia de Dios, usted se vuelve exigente a los demás. Que cumplan. ¿Cómo así, Aarón? Cumpla mano. Le ponemos bravos. No estoy diciendo que el desorden es bueno, no me entiendan mal. El desorden sigue siendo desorden. Es cómo respondemos nosotros cuando otros no dan la talla, cuando otros dicen y no cumplen. Y cuando reconocemos que yo mismo necesito gracia para vivir, que yo también la he necesitado y la sigo necesitando, entonces mi respuesta al desorden, de pronto hay que corregir, de pronto hay que cambiar, bueno, pero se hace con una actitud de dar gracia. Si nunca hemos recibido gracia, nos es difícil tenerla para con otros. Ahora un paso más. Miremos un versículo en Éxodo. No solamente encuentro que en ciertas crisis Moisés se siente desilusionado con sus colegas, ¿cierto? Sus hermanos, Moroni, Aaroni, sino que a veces lo noto desilusionado con Dios mismo. Dios no le da la talla. ¿Sí? Miremos ahí en Éxodo capítulo 5. Volvamos un poco atrás. En Éxodo capítulo 5, versículo 22. Aquí están a mitad las diferentes plagas. Entonces Moisés, 5:22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Es que el día después de varias visitas donde Faraón se puso piedra y enojado, antes se puso a trabajar más duro. Y entonces él reclama aquí: pero oiga Dios, hermano, ¿por usted para qué me envió? En vez de liberarlos, les está yendo peor. 23, porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has liberado a tu pueblo. ¿Nota usted cierta frustración de Moisés con Dios? Notemos otra, en Números 11. Números 11, versículo 11. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Aquí es un reclamo de Moisés a Dios. ¿Usted por qué me está tratando mal? ¿Por qué? Números 11:11. ¿Por qué no has hallado, por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Me la tiene montada Dios, qué carga que me puse. 12. ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Acaso soy mamá? ¿Soy la mamá de toda esta gente? ¿Lo engendré yo? ¿Soy yo pues el papá? Para que me digas, llevadlo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. Versículo 14. No puedo yo más solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des la muerte. Si nota la frustración, es que Dios no le dio la talla. Primero, en Éxodo, es que él esperaba que Dios librara y no le dio la talla. Es que Dios, ya era hora pues que usted puede librar al pueblo. Hermanos, cuando la frustración siempre es la diferencia entre nuestras expectativas acá arriba y la realidad. Esta es la realidad, esta es la expectativa. Y entonces la diferencia entre nuestra expectativa y la realidad, eso es la margen de frustración. Entonces, Moisés esperaba algo ahí después de varias visitas al faraón y no se estaba dando y se estaba llenando de frustración. Entonces la frustración nuestra tiene que ver con expectativas no cumplidas. Bueno, nuestra frustración a veces con hermanos es porque sí, tenemos expectativas de ellos, de ellas, y no dan frustración. Pero siempre, hermano, que usted se sienta frustrado con Dios, su expectativa está equivocada. Ahí está el error. ¡Ay, Dios! Pero porque es que Dios es Dios. Y él tiene sus maneras de obrar. Aquí está Moisés frustrado porque tiene demasiado trabajo. Pero, ¿será que Dios le dio todo ese trabajo? ¿O fue que se la echó más de la cuenta encima? ¿Sí? Cuando, no sé si usted llega a sentirse frustrado con Dios, que Dios no sanó tan rápido, que Dios permitió tal cosa, que Dios no funcionó como usted piensa que Él debía funcionar. El error está en nuestra forma en que Dios funciona. Queremos poner como a Dios en cierta cajita, es que así debe, y como Dios no brincó cuando yo puse este botón, entonces Dios me está quedando mal. Pero es que Dios sigue siendo Dios. Y es bueno que utilicemos nuestra frustración. Cada vez que yo o ustedes nos sintamos frustrados con Dios, utilicémoslo como un momento para aprender más acerca de Dios. Me siento frustrado con Dios porque no lo conozco suficientemente bien. Señor, enséñame tus caminos. ¿Cómo eres? ¿Sí? Nuestra frustración es una oportunidad, esa crisis de frustración con Dios es una oportunidad de, bueno, ¿cómo conocemos mejor al Señor? Que nosotros tenemos como cosas, como tratamos de hacer un modelo sencillo de Dios. Con la operación de Eduardo hace año y medio ya, cuando pues una crisis casi lo perdimos y todo eso, bueno, gloria a Dios está mejorando y todo eso y nos da alegría. Y a veces hermanos le dicen a uno por internet o ay, gloria a Dios, Dios sí es tan bueno, ¿cierto? Y yo digo, sí, Dios es bueno, pero no por lo que usted me está diciendo. Porque en nuestra asamblea también había un joven llamado Joel, un futbolista de 17 añitos, Eduardo tenía 15. Y el muchacho le encantaba mucho el fútbol y le dolía mucho la rodilla. Y le encontraron cáncer en la rodilla. Y entonces lo fueron como organizar y después de 3-4 meses que es que le encontraron cáncer en el pulmón. Y mientras estaba nuestra asamblea orando por Eduardo y nosotros pues en el hospital en Utrecht, también estaba orando por Joel, que estaba hospitalizado con un cáncer de pulmón. Un muchacho 17, como flaco, alto ahí, como recocherito. Y Eduardo volvió al hospital, por ahí en junio, julio, agosto y septiembre enterramos al muchacho 17. Y yo todos los domingos veo al hermano ahí. 3 años antes de eso, le murió la esposa de cáncer. Ahora el hijo, y ahí está solo, con 3 hijos. Y yo lo veo todos los domingos. Y uno de los hijos es drogadicto y te lo tiene complicado. Y luego le pregunta a uno, bueno, ¿es Dios bueno? ¿Sí? Cuando nos sale como nos parece que debe salir, uy, gloria a Dios, Dios es bueno. Pero es que Dios es bueno aun cuando sale, cuando nos parece que debería ser de otra manera. Que no le entendí por qué es bueno, no le entiendo las razones, no le entiendo sus caminos, pero si tenemos la idea de que Dios es bueno cuando sale como a mí me parece, seguro que vamos a tener frustraciones con Dios. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí? Entonces cada vez, aquí antes de pasar a otro temita, cada vez que usted se sienta frustrado con Dios, con ganas de alegar, pues dígale la frustración, él no se pone bravo cuando uno está frustrado, él sonríe y dice, no me entendés bien todavía, no entendés mis caminos. Él no se estresa cuando uno está bravo con él. Pero apenas en el calo, digamos, no, y ahora, Señor, ayúdame a entender más acerca de ti y de tus caminos a través de esta frustración. Porque mi frustración se debe a que no te conozco suficientemente bien. Seguimos. Vamos, aquí sí hay un versículo raro. ¿Hasta qué hora estamos? ¿Hasta la y media más o menos o qué? Sí. Hay un versículo raro y de pronto alguien tiene algo que me pueda ayudar ahí en ese versículo. Pero vamos para Judas en el Antiguo Testamento. Perdón, Judas en el Nuevo Testamento. Judas, capítulo 1, Judas menciona a Moisés. Entonces, aquí lo encontré, Judas, capítulo 1, pues, porque apenas hay uno. Versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Bueno, entonces yo encontré este versículo y empecé a pensar, bueno, y que aquí apareció Moisés, y qué está haciendo Moisés en este versículo. Pues nada, parece que es el arcángel Miguel con el diablo que están, ¿cómo dice ahí?, contendiendo por el cuerpo. Pues Moisés fue enterrado y nadie sabe dónde. Entonces la mayor parte de los comentaristas dicen, pues es como que estaba peleando el arcángel con Satanás sobre dónde enterrar el cuerpito de Moisés o algo así. Y yo, bueno, de pronto, ¿cierto? Pero bueno, y a Satanás, al diablo, ¿por qué le interesa el cuerpo de Moisés? Ya Moisés ya pasó. A él le interesa entorpecer los vivos. Entonces mi sugerencia, y si me equivoco, por favor corríjame, no hay problema, pero mi sugerencia es que de pronto esta contienda por el cuerpo de Moisés ocurría durante la vida de Moisés. Moisés, como un líder del pueblo de Dios, necesitaba un estado físico más o menos bueno para poder funcionar. Entonces, si Satanás puede debilitarlo con enfermedades o puede debilitarlo, pues hombre, le limita el ministerio. Pues es una sugerencia, hermanos, que de pronto puedan explicar ese versículo. Cuando estaba disputando, pues me parece más razonable en esto pensar que de pronto el dispute era durante la vida de Moisés. Entonces me pregunté, ¿será que Moisés estaba consciente de que había una lucha por su cuerpo mientras él vivía? Cuando él nació, me imagino que alguien le comentó más tarde que Satanás estaba tratando de matar niños, incluyendo Moisés, al comienzo. Parecido cuando Jesucristo nació. Satanás estaba ahí, este proyecto hay que acabarlo antes de que arranque. Y trató de matar a los niños con Jesús. Me imagino que aquí viene libertad, aquí en esta tanda de niños viene Moisés. Entonces tirémosle a matar a todos los niños con el faraón. Pero al fin no se pudo. Lo cierto es que sí leemos versículos que nos dicen que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. ¿Eso es verdad? Si es verdad, hay como un ambiente espiritual donde estos gobernadores, demonios y toda esa cuestión, buscan impedir el progreso, entorpecer el progreso en la vida cristiana. Creo que no es cuestión de estar como con miedos y complejos y enredados de mato ahora pensando en qué hay por ahí, ¿cierto? Como azaraos. Eso es un extremo. El otro extremo es vivir como si el mundo espiritual demónico no existiera. Como si no hubieran estas luchas. En la vida de Job también notamos que había una lucha espiritual. Él de pronto muy consciente de ella, pero había algo. Satanás estaba haciendo algo ahí, tenía un proyecto. Y gloria a Dios de que él tiene que pedir permiso. Satanás no se arranca solo contra el cristiano. Y la defensa, como decía hermano Fernando Gaviria un par de días atrás, hombre, ande bien su vida cristiana. No le dé papaya a Satanás, no le dé apertura. Sí. Creo que a veces hay momentos de crisis en nuestra vida, situaciones que como que nos forzan a abrir los ojos a esta realidad espiritual. En Pereira tuve varias situaciones, en Armenia también, donde llega gente con problemas de demonios y quieren una ayuda espiritual y uy, caramba, esta vaina como... Sí, son momentos que uno quisiera como enviarlos para otra parte, no, venga, quieren una clase bautismal, más fácil oír la clase bautismal o qué, pero son momentos como de crisis donde alguien viene buscando ayuda en este ámbito espiritual. Y mi recomendación, hermanos, no le corra, no le salga corriendo. Sabemos que la solución es Cristo. Entonces ruéguele a Cristo que le guíe a ver cómo vamos a resolver esto. No lo despache con un cuentico ahí, no, diga que vamos a ayudarle. Utilice la crisis para crecer en conciencia de esta lucha espiritual que hay. Porque estos momentos de crisis yo creo que son las oportunidades. Hay asambleas que para nadie, que nada quieren hablar de demonios. No, ese tema no, ni me lo toquen acá. Digo, no, espere que le llegue la crisis entonces. tarde o temprano llega alguien con un problema de este, que es claramente, evidentemente un problema de demonios. Ensayen ahora pues. ¿Sí? Y en ese momento, si empiezan a buscar ayuda, en ese momento, sí, porque la crisis, hermano, nos incomoda a los cómodos. ¿Sí? Y el Señor a veces permite, pues, y ya es como hora que ustedes aprendan también a defender, no solamente a ayudar al que ya está bien, sino al que está agobiado y quiere libertad en Cristo. Pero hermanos, usted asamblea, aprendan ustedes a darle esa libertad, a conducirlo a la libertad en Cristo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Usted también, o como usted personalmente o asamblea, han tenido estas crisis de pronto de índole espiritual? No es que he notado que algunos hermanos le corren a eso. Va a la Pentecostal que le resuelve ese problema. Y le digo, venga para acá, que nosotros tenemos la doctrina sana. Digo, no. Pues gloria a Dios, pero hermanos, que podemos aprender de ellos, listo. Pero queremos es ayudar a la persona a que encuentre libertad. Y si nos sentimos en pañales, nos sentimos de... Esa es la actitud, ya escuchamos esta mañana. Que cuando sentimos que no somos capaces, nos sentimos... Ese es donde más nos aferramos del Señor y el Señor puede usarnos. Condición correcta. Vamos entonces ahorita a la décima y última crisis para terminar el estudio sobre Moisés. Y quiero invitarles a leer un versículo en Deuteronomio 31. Deuteronomio 31, versículo 16. Y Jehová dijo a Moisés. Sí, Deuteronomio, Antiguo Testamento. 31:16. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va, para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Pesado. Capítulo que sigue, el 32, versículo 49. Dios le dice a Moisés, sube a este monte, y el 50, y muere. ¿Qué instrucción? sí señor, ya voy. Yo creo que eso también genera cierta crisis. El momento de llegar al fin. Capítulo 32, sube y muere. Sino que Dios le dio cierta apertura a Moisés en el 31. De que usted ya va a morir. Usted ahorita va a subir la montaña y se muere arriba. Y a este pueblo le va a ir como mal. Meditando en la escritura me puse a pensar, uy, eso es para deprimir a cualquiera. Imagínese que usted le dijeran, usted apenas se muera, su asamblea eso se va a acabar ahí. Eso se va a volver una discoteca. Ese micrófono, ese sonido, que usted, eso va a ser en una... Salón de descomunical, eso va a ser un prostíbulo. Uy, señor. No, pero siga. Me pongo a pensar, ¿y por qué era que Dios le dice esto a Moisés? ¿Por qué lo quiere deprimir? ¿Por qué le quiere, en vez de, pues deje que mueren tranquilo y luego, y que pase lo que vaya a pasar, ¿cierto? ¿Por qué será que le dice que usted va a dormir con sus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde van a vivir y todo eso? ¿Me dejará, invalidará el pacto? ¿Cuál es la responsabilidad de Moisés? Era por su propia generación. Hay un versículo bonito en Hebreos donde no habla de Moisés sino de David. Hebreos 13:36 dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, hechos 13:36, porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. David sirvió su propia generación. Hermanos, esa es nuestra responsabilidad, servir bien en esta nuestra generación. Claro, como vimos ayer, antier, con Josué, que también nos preocupamos de poner esas piedras y poder explicarle a la generación que sigue y todo eso, pero nuestra responsabilidad primordial es mientras estemos vivos, lo que pase después de eso. Lo que pase después de eso, pues... ya responsabilidad de Dios con otros. Fielmente sirvamos al Señor hoy. El futuro está en las manos, en sus manos, en su obra. Es su obra, es la obra del Señor. A veces uno se siente de pronto muy indispensable en su escuela dominical. Es que llevo años manejando esto y no hay quien entregarle. De pronto muy indispensable en su asamblea, y se siente uno, pues yo qué. Pero hermano, sírvale fiel. Mientras usted esté ahí, ¿cómo podrán seguir sin mí? Pues el Señor tiene sus maneras. Sí me parece bonito que Moisés preparó a Josué. Durante los días de Josué que siguió, la cosa iba más o menos bien. No perfecto, pero más o menos. Y el despelote que leemos acá ocurre después de la muerte de Josué. Y yo no veo a Josué capacitando a un discípulo. Y si usted lee en Jueces, ya no acabó el tiempo, pero usted en Jueces lee que la cosa cogió un mal camino. Se levantó una generación que no conoció la entrada por la tierra prometida y todo eso, y se desvió el asunto. Dios es un Dios de historia, y nosotros por un tiempito, imagínense una película larga, Dios es haciendo su película, y por un tiempito usted y yo somos protagonistas en esa película. Han habido otros que trajeron el Evangelio acá a Sudamérica. Han habido otros hace 500 años con la Reforma que se emocionaron y encontraron cosas muy bonitas de la gracia en la palabra de Dios y nos las compartieron. Parte de la película. Han habido otros aún entre nosotros. Hermano Jacobo luchó por un rato entre nosotros. Hermano Antonio Ostra luchó por un rato entre nosotros. Yo creo que mis padres también están llegando pues a... No sé cuánto, no es para ponerme yo aquí a decir cosas, pero apague la grabadora. Pero uno se da cuenta que todos van llegando a su fin, pero la película sigue. El Dios de historia sigue. ¿Y qué pasa en el futuro? Depende de los que estén en el futuro. Y yo creo que en parte es bonito ver esa perspectiva, de que nosotros construimos por un tiempo. Y luego, que Dios nos dé la gracia de construir bien, sembrar bien durante el tiempito que nos tenga aquí en la película. ¿Sí? Agradecer los que han ido anteriormente y si nos queda posibilidad, tener visión también de capacitar a los que vienen después, que siguen la película después de nosotros. De pasar, de hacer visitas con otros, no hacerlas solo, de evangelizar con otros, no solo. De ir preparando, pero es que, como dice el cantante, nadie es eterno en el mundo. No creo que esté en el himnario, pero... pero es una verdad, ¿sí? Y con Moisés aquí noto que también llega el momento, cuando el día que Dios lo llame a usted diga, suba al monte... y muere. Decir, bueno, serví mi generación y preparé y que el Señor siga con los que dejamos atrás. Vamos a orar.